Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Manguaré tuoga aridurkuare Amazonia mascane.
Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy es 15 de marzo, ya la mitad de mes. Llegamos aquí nuevamente con todos ustedes, con toda la energía hoy, en esta tarde tan maravillosa. Mi nombre es Sandra Moreno, en su programa habitual de lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio dedicado completamente para aprender. Aprender de educación ambiental, de valorar precisamente todas las acciones que tienen que ver con el control a la deforestación y al aprovechamiento sostenible de los bosques. Les doy un fuerte abrazo desde aquí del estudio de Marandúa Estéreo y a todos ustedes, bienvenidos a este su espacio.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, hoy en nuestra sección Sobre la Mesa les tengo una gran invitación a escuchar precisamente de un lugar maravilloso, de aprender precisamente de este espacio en cómo aprender a vivir en el campo de manera feliz, de valorar lo que tiene y también proyectarlo con su familia de la mano, por supuesto, pero también de iniciativas productivas que aporten a la sostenibilidad ambiental, que trabaje con las comunidades y con su familia, sobre todo que sea feliz. De eso se trata este espacio de Sobre la Mesa, en una entrevista que le queremos hacer a José Paulino Zárate Lozada. Él es de Villavicencio, estudió en la Universidad de Los Llanos, allí nomás, agrónomo por naturaleza. Vamos a ver, él nos va a contar la historia sobre esta formación que tiene y tiene un bello lugar, un estadero, le llama a él, de 35 hectáreas en Lejanías Meta, la capital de la abundancia. Así le llama a él este lugar cerca al Parque Natural Sumapaz, allí donde se estrella uno con la montaña de camino a esta aula viva tropical, así como se denomina hoy, donde muchos estudiantes, docentes y comunidad en general van a aprender a valorar los recursos naturales. Por eso le doy la bienvenida a José Paulino Zárate a Manguaré. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, con el deseo de compartir con ustedes unos momentos la esencia de este discurso, digo yo, político sin saliva, porque es lo que tenemos acá. Es un discurso sin saliva, con hechos.
Ah, ok, un discurso con hechos. Bueno, cuéntanos precisamente cómo inicia este proceso de conformación de Aula Viva Tropical, un espacio de educación y de acogida para muchos colombianos. ¿De qué se trata?
Bueno, en realidad es una pregunta muy frecuente aquí que nos hacen, que cuándo empezó, y las mismas personas, yo le digo, bueno, primero le agradecemos la visita, pero aquí nosotros no enseñamos nada, lo que hacemos es que la gente se dé cuenta de lo que es, de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que ha vivido, de la enorme riqueza. Y explicando eso, pues nos ha llevado a nosotros a hacer una introspectiva y analizarnos a nosotros mismos de dónde salió este discurso, de dónde salió este estilo de vida. Y pues honramos a nuestros padres con mi hermano, porque esto es un proyecto de vida familiar con mi hermano. Nuestros padres, Ana Tulia Lozada Rodríguez y Juan Pablo Zárate Granados, en su momento, campesinos analfabetas, hicieron un trabajo fundamental como lo hacen todos los padres o los que hacen sus veces de padres, y fue poner en nuestras mentes, allá cuando nosotros apenas éramos unos niños, mi hermano de 4 años y yo de 5, en enseñarnos que el campo no era una opción, que tocaba porque no había más, que si no estudiaba, ellos nunca nos dijeron a nosotros que si no estudiábamos, como castigo nos iban a dejar en el campo, sino al contrario, ellos nos motivaron a estudiar, nos decían que si estudiábamos, nos daban como premio quedarnos en el campo, porque el campo no es una opción, sino un privilegio. Un privilegio si uno lo decide.
Sí.
Si uno, a pesar de los problemas, que son muchos, no solo económicos y de orden público, uno toma una decisión, es decir, toma sus políticas, empieza a vivir de otra manera, y desde hace 38 años nos inculcaron esa semilla, y hasta ahora, hoy en día, empezamos a ver resultados. Hoy en día hay un resultado, pero ese resultado está basado en todo un proceso.
Sí.
Entonces, eso es lo que hay aquí en Aula Viva Tropical, es la esencia de un estilo de vida alternativo en el campo. Un resumen de cómo creemos nosotros y nos enseñaron a nosotros de vivir en el campo, pero de una manera muy diferente a lo que mucha gente ha pensado, que es extraer del campo, y nos vamos sin querer queriendo, deteriorando el suelo, el agua, el bosque, las semillas y demás. Eso es lo que tenemos aquí en Aula Viva Tropical.
Claro que sí, pues aquí en el Guaviare a veces tenemos esas fincas muy amplias donde dice, yo no, pues tengo una finca grande, pero no tengo nada, o sea, tengo muchas hectáreas, pero no tengo nada. ¿Cómo transformar precisamente el nada en algo maravilloso? Porque sí es de trabajo, pero también es de mucha voluntad y de sueños. ¿Cómo inicia el suyo?
Sí, por supuesto. Entonces, en la presentación usted dice que yo soy ingeniero agrónomo, pero pues yo soy ingeniero agrónomo como pues por accidente. Porque estando con mi hermano huérfano ya de padre, nos tocó asumir como muchos el puesto de hijo cabeza de familia, queríamos seguir progresando en la vida, lo que llamamos pues progreso, que el progreso para nosotros era volver a tener tierra, porque fuimos campesinos sin tierra, y soñábamos con tener otra vez una tierra, y uno pues cree que es prestándole plata que la va a tener. Entonces, en algún momento llegó a mis oídos que había gente que le prestaban plata para tener tierra, pero tenía que estudiar, y estudiar específicamente ingeniería agronómica, y me puse a estudiar ingeniería agronómica era por tener un cartón para ir a mostrarlo a un banco, y resulta que me gradué y nunca me prestaron la plata por ser ingeniero agrónomo. Pero eso, gracias a Dios, me llevó a conocer mucha gente, muchos lugares, muchos campesinos, mucha gente en el país, fuera del país, aquí en el llano, en la Amazonía, de los cuales yo aprendí mucho con mi hermano, y lo hemos puesto en práctica. Entonces, este estilo de vida nosotros lo estamos implementando acá, y hoy en día podemos decir que nosotros, como mucha gente, empezamos inclusive sin tierra, sin recurso económico, y cuesta arriba porque no teníamos el apoyo físico, digamos así, de un papá, de sí, alguien que nos viera, y creíamos que nosotros éramos pobres. Y hoy en día, gracias a Dios, yo digo que la pobreza es la consecuencia de un estado mental, de una forma de pensar. Y nos dimos cuenta de lo que nosotros sabíamos, de lo que teníamos, y empezamos, gracias a Dios, a ir mirando que teníamos que primero valorarnos nosotros mismos, es decir, empoderarnos, mirar el poder que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de decidir mejor, tenemos el poder de informarnos mejor, tenemos el poder de saber invertir, tenemos el poder de hacer conexiones. Y es así que logramos nosotros aquí llegar a este sitio donde habían solo piedras, donde era un solo potrero, y hicimos el proceso inverso a lo que normalmente hace alguien con un bosque. Es que el bosque toca tumbarlo porque el bosque no produce nada y entonces termina volviéndose potrero. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Porque nosotros teníamos y tenemos el propósito no de vivir de la finca, sino vivir la finca, que es muy diferente. Es decir, disfrutarla y no sufrirla. Y cuando uno empieza a ver lo que tiene con ese propósito, inmediatamente empieza a ver toda la problemática que tiene de otra manera. Empieza a ver abundancia donde miraba escasez, empieza a haber oportunidades donde solo había, digamos, problemas. Y esas que nosotros empezamos hoy en día a valorar y estar efecto. Aquí hay mucha piedra donde estamos nosotros. Hemos movido alrededor de 4 millones de rocas en 4 años aproximadamente, utilizar troncos que trae el río, a utilizar la pendiente, a utilizar el aire. Y hoy en día pues está este efecto, gracias a Dios, que mucha gente viene y visita y compartimos con ellos el efecto de ese estilo de vida alternativa en el campo.
Bueno, esto también es un tema de persistencia, como lo dice José, un tema de querer, de poder hacerlo, de voluntad, y cómo la educación se vuelve indispensable en estos procesos de transformación. O sea que si existe la manera de poder documentarse, es un poder cada uno de realizarlo y hacerlo realidad. José, una de las preguntas como para ubicarnos, ¿en dónde queda Aula Viva Tropical?
Bueno, Aula Viva Tropical la pueden ubicar en redes sociales, tanto el Facebook como Instagram como arroba Aula Viva Tropical. Y de manera satelital, si entran a Google Maps, la ubican como Aula Viva Tropical. Estamos ubicados en el departamento del Meta, aquí en Colombia, obviamente, departamento del Meta, el municipio de Lejanía, la capital de la abundancia, en una vereda que se llama Angosturas del Guape, en una finca que se llama Aula Viva Tropical. Aquí estamos ubicados nosotros, aquí en la vertiente oriental de la cordillera oriental de los Andes.
Bueno, ahora cuéntenos un poco de esos procesos de transformación que precisamente hace que sea ejemplar esta Aula Viva, donde se reciben muchos estudiantes, donde también es un punto de encuentro para las artesanías y los negocios verdes, pero también hay cabañas, hay naturaleza, hay reconversión, hay recuperación de suelos, hay peces. Bueno, cuéntanos un poco más sobre todo esto.
Claro, entonces aprovecho para decir esto, hablando con el director de la Corporación Autónoma de aquí, de Por Macarena, el arquitecto Andrés García. Después de una charla con nosotros, decía, me convenzo con lo que conozco de Aula Viva y lo que escucho de ustedes, que el principal problema ambiental que tiene no solo Colombia y la Amazonía, no es la tala de árboles, ni la quema. El principal problema que tiene el medio ambiente, y que aprendo de ustedes, es la mentalidad de minero que tiene el ser humano. Cuando la gente deja de ver eso, empieza a ver la principal transformación. Antes que transformar el suelo, el agua, los alimentos, la primera transformación tiene que ocurrir en nuestra mente.
Sí, completamente, estoy de acuerdo, eso es fundamental. Si no nos convencemos de ese cambio, de esa transformación mental, pues no va a pasar nada. Eso es parte de un proceso inicial, de la recuperación de esos bosques que han sido talados, quemados aquí en el departamento del Guaviare. Pues estamos escuchando que se ha caído la llamada a José Zárate. Él está en este momento en el Meta contándonos su experiencia, porque aquí en el Guaviare hay muchas fincas que quieren también ser modelo sostenible. ¿Y cómo hacerlo? Pues primero parta de una voluntad. Pero dirán, ¿se requiere dinero? Yo quiero hacerle esa pregunta a José, a ver si lo podemos nuevamente comunicar. Si en esta transformación, pues necesitó dinero, necesitó aparte de la voluntad dinero, ¿cómo hizo? José, cuéntanos.
No, para hacer esa transformación nosotros pienso y digo, hicimos el viaje más importante, más certero y más determinante que podemos hacer como seres humanos. Y no es fuera del departamento, fuera de la vereda, fuera de la nación, ni mucho menos fuera del planeta. Ese viaje que debemos de hacer cada uno es hacia el interior de nuestro corazón, hacia el interior de nuestras mentes, a replantear y a revisar esa forma de pensar que determina directamente nuestra forma de ser. Y lo logramos hacer nosotros, y empezó la transformación de nosotros como seres humanos, y inmediatamente empezamos a dejar de ver el café en bultos o en cargas de 125 kilos y empezamos a imaginarlo en paqueticos de 70 gramos o de 250 gramos o de 500. Empezamos a transformar nuestra mente y dejamos de ver un árbol lleno de frutas y contar canastillas a empezar a contar centímetros cúbicos de vino. Empezamos a ver los racimos ya no como racimos, sino como pataconas, acompañando la cachama de la finca, el agua de la finca, el limón de la finca en un plato. De tal manera que todo este discurso, no solo de nosotros, sino de todo padre de familia, de todo mandatario, como lo dice una amiga mía, debe reflejarse en el plato de comida de mi familia o de mi comunidad. Y eso es lo que hacemos aquí en la vida tropical, es transformarnos nosotros como personas, y por inercia empieza a transformar todo nuestro entorno vital y ¿sí? Empezamos a convertirnos sin querer queriendo en un referente. Claro. Es así que a nosotros pues nos visitan colegios, universidades, familias, no a hacer turismo, sino a conocer un estilo de vida alternativo en el campo, porque la gente viene a mirar acá no solo cómo transformamos los productos, cómo producimos más de 92, generamos más de 92 productos para tu consumo, contando la energía eléctrica a partir del agua, el gas a partir de los residuos, producimos medicina, verduras, hortalizas. La gente viene y hace una inversión acá. No miramos el turismo como lo mira mucha gente que es atender personas y no venga, y viva un día como nosotros. Y la gente no se lleva un producto, sino se lleva es un pedacito de nuestros corazones.
Claro que sí, una experiencia bellísima. Bueno, pues ya estoy súper antojada de estar allá en Aula Viva Tropical. José, muchísimas gracias por esa experiencia y compartirla aquí al departamento del Guaviare. Y por supuesto, también bienvenido a esta zona donde hay mucho turismo, donde hay muchas personas que quieren hacer de sus sueños realidades y poder hacer un intercambio también de saberes aquí en el departamento del Guaviare. Gracias, José, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Sandra, y esperamos encontrarnos por allá. Próximamente estaremos en el departamento del Guaviare, por allá paseando.
Claro que sí, él es José Zárate, tiene toda su familia trabajando y con mucha identidad, con mucho amor, dando esa buena presentación de esa Aula Viva, una buena atención. Muchas gracias a esta familia que hoy está en los corazones de todos los colombianos con estos ejemplos maravillosos de educación ambiental.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual del programa 2022 APS, presentando propuestas de actividades que ayuden a mejorar la efectividad de la conservación de los bosques en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare y Sur del Meta. Para mayor información, ingrese a amazonia-vital.blogspot.com.
La consulta.
Bueno, y en nuestra sección La Consulta vamos a hablar ahora sobre el estado de situación que se presentó fitosanitaria del caucho natural aquí en el departamento del Guaviare. Recordemos que en el 2021 se presentó una situación inusual en el 30% de las áreas sembradas en cultivos aquí en el departamento del Guaviare, donde ya estaban casi para rayar. Y se presentó esta situación en donde Asoprocaucho, como la asociación representante de los grandes caucheros aquí del departamento, pues ante el ICA presenta esta situación, de manera que ellos encendieron las alarmas, hicieron todo ese procedimiento para atender la situación, la sintomatología que se estaba presentando en la cadena regional del caucho. Pues allí se presentaron una agresividad de foliaciones de forma generalizada y posteriormente el secado y muerte del árbol en algunos casos, porque sí se recuperaron algunos, por supuesto, con todos estos estudios que se hicieron y este plan de atención en el que las diferentes organizaciones, personas productoras de caucho, pues se pusieron de acuerdo con el ICA. Pues bueno, vamos a escuchar a Rafael González. Él es profesional responsable de protección vegetal del ICA Seccional Guaviare, el Instituto Colombiano Agropecuario. Bienvenido, Rolfe, aquí a Manguaré.
Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes para todos los escuchas de este majestuoso programa, pues, que llega al departamento del Guaviare.
Claro que sí. Bueno, quisiéramos conocer de antemano, pues básicamente, el estado fitosanitario del cultivo de caucho. Sabemos que ustedes hicieron un plan de mitigación de esta situación que fue inusual.
Sí, efectivamente, pues como tú lo comentabas, Sandra, a raíz de la notificación que nos presenta Asoprocaucho frente a una problemática fitosanitaria, una muerte descendente que se venía presentando desde finales del 2020, perdón. Esto teniendo en cuenta pues que el caucho en su época de verano, generalmente a partir de diciembre, genera una defoliación natural y por ende en el periodo seco genera una refoliación. De esta forma, pues se prendieron las alertas teniendo en cuenta de que a principios del año 2021 pues genera la defoliación y pues no hay una refoliación como tal, teniendo en cuenta también que en el año 2021 el periodo de lluvias inicia en febrero y pues esto en su gran mayoría dificulta la refoliación natural, generando pues la proliferación de hongos que ataquen a estos tejidos nuevos, a estos rebrotes. Entonces, de esta forma, pues se genera la alarma, se hace una reunión en la cadena regional de caucho, liderada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, Asoprocaucho, el SENA, el SINCHI, AgroSavia y pues demás entidades que están vinculadas a este importante sector en el departamento, donde pues se ve la urgencia de generar una estrategia o un plan para contrarrestar esta muerte descendente, sí, en caucho, pues de acuerdo a los datos que se generan por parte de los asistentes técnicos, pues se ve que es bastante agresiva y de avance rápido en la muerte de los árboles.
Sí, así es. Ustedes realizaron 33 muestras en los diferentes municipios del departamento y también encontraron que entre los afectados también estaba el municipio de Miraflores. Finalmente, ¿a qué se debe o qué se percibió en esos reportes de los resultados del laboratorio en cuanto a las acciones que ustedes finalmente iban a tomar frente a esos resultados?
Sí, efectivamente, pues de acuerdo a lo que se observa en campo, una sintomatología inusual, precisamente nosotros como ICA lo tomamos como un episodio inusual, teniendo en cuenta pues que es algo que realmente no se ve dentro de las acciones de vigilancia. Entonces, una de las propuestas que se toman es realizar muestras de tejido vegetal, tanto de área foliar, área leñosa y parte de raíz, pues para hacer una identificación plena del patógeno que nos está causando este tipo de problemática. Con los gremios y productores, pues se ve que es una problemática general, tanto en el núcleo importante de producción en el municipio del Retorno, productores de calamar, y pues en ese proceso nos llegan reportes de afectaciones en dos predios en el municipio de Miraflores. Pues uh-huh. Es algo que sorprende aún más, pues teniendo la distancia de estos lotes, pues se genera mucho más la alerta, se realiza la toma de muestras y de tal forma que se envían 33 muestras, 10 muestras son asumidas por el ICA como parte de control oficial y las demás muestras las asume la gobernación, sí, que fue uno de los mayores aportes que ha realizado.
Claro que sí, y ahí identificaron que ese hongo provenía de viveros, que es endémico, o que porque son también que se da por condiciones climáticas.
Exacto, entonces ahí pues una vez nos llegan los reportes, se identifica que hay presencia de Coletotrichum globisporoides, que es uno de los hongos causantes de la antracnosis. También encontramos Lacio diplodia en estos predios. Entonces, generalmente Coletotrichum lo encontramos en los 33 reportes que nos envían y pues se empieza pues a trabajar de manera mancomunada entre las entidades, de tal forma para hacer como una trazabilidad el por qué se nos está generando este tipo de afectación. Es así que pues los problemas, las situaciones climáticas presentes en su momento en el departamento, pues facilita mucho más la diseminación y la proliferación de estos hongos, teniendo, sí, en cuenta pues que las condiciones de humedad relativa en el departamento es alta, sí, las condiciones de lluvia facilitan este desarrollo. Bueno. Entonces, como le estaba comentando, se hace la trazabilidad, se ve también algunos inadecuados manejos agronómicos, también se observa pues condiciones.
Precisamente te voy, ¿sí?, a preguntar, ¿cuáles eran las indicaciones para un mejor manejo? Ya ustedes centraron un plan de trabajo, de mitigación, un plan de manejo. ¿Cuáles son las indicaciones para terminar? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Entonces, eso es como una cadena de actividades. Una vez tenemos todos los reportes, pues nosotros a través de la Dirección Técnica de Epidemiología de Oficinas Nacionales, pues se empieza a elaborar un plan de trabajo que es el plan de mitigación. Entonces, en este plan de mitigación, pues, se realiza una serie de manejos de acuerdo a información técnica existente en el país. También se obtuvo mucho apoyo en la parte técnica de experiencias en el Brasil. Entonces, pues una de las recomendaciones es la escoba sanitaria, la incineración de estos tejidos que ya presentan afectación, que ya presentan el hongo, la desinfección de las herramientas, las aspersiones en focos o en estos sitios donde se encuentra la mayor concentración de por muerte de los árboles, aplicación de fungicidas, el manejo oportuno de las malezas, aplicación de fertilizantes, sí. Y pues lógicamente todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico y nutricional del cultivo, ¿sí? Entonces, sí. Esa es como el trabajo que se realiza, es una socialización de este plan que se realiza a productores, a todos los integrantes de la cadena, a los asistentes técnicos y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Sí. Rolfe, pues el tiempo es corto y sí quisiéramos hablar más sobre el tema, así que los micrófonos abiertos. Son 120 hectáreas recuperadas y 720 hectáreas que hay en cultivo aquí en el departamento del Guaviare. Pues es parte del reporte. Sí. Rolfe, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Manguaré y por supuesto habrá más espacio para seguir hablando sobre esta situación que se está saneando.
Claro que sí, Sandra, muchísimas gracias y pues la invitación por parte del instituto para continuar con las labores de vigilancia y recuperación en estos cultivos, en estos predios que realmente son la fuente para muchas de las familias productoras en el departamento. Muchísimas gracias, Sandra, por su invitación al programa.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Plan de Energización Rural PER es un instrumento de política pública que busca conocer la oferta y la demanda de energía en zonas rurales. De este tema hablaremos hoy, en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa Amazonía Vital de USAID.
Visión Amazonía.
Visión Amazonía apoyó la consolidación del Plan de Energización Rural PER Caquetá. Para ello, se revisó la demanda de energía en zonas rurales no interconectadas, que en muchos casos coinciden con zonas en donde se presenta deforestación. Para ampliar este tema, le damos la bienvenida a Ricardo Lara, líder del Pilar Desarrollo Sectorial Sostenible de Visión Amazonía. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para comenzar, cuéntenos qué es un Plan de Energización Rural Sostenible y cómo se adelanta el PER Caquetá.
Básicamente es un instrumento que busca conocer la oferta y la demanda de energía en el sector residencial, comercial e institucional, pero en el ámbito del PER Caquetá, que es el Plan de Energización Rural, se busca mirar la demanda de energía en zonas no interconectadas, que es donde justamente ocurre el proceso de deforestación en el bioma amazónico y especialmente en el departamento del Caquetá.
Este instrumento de política pública se llevó a cabo en colaboración con la Unidad Política Minero-Energética y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPSI. Además, es una herramienta consecuente a las metas del gobierno en cuanto a la búsqueda de transición energética para el territorio. Precisamente es gracias al Plan de Energización Rural Sostenible PERS que el departamento de Caquetá tendrá una hoja de ruta para planear el acceso a alternativas energéticas sostenibles que aporten en la conservación, el buen aprovechamiento de los bosques amazónicos y asimismo mitigar la deforestación. Con respecto a esto, Ricardo, ¿qué relación tiene el modelo de desarrollo, las soluciones de transporte y la energía con la deforestación?
Desde el ordenamiento territorial hay dos elementos o dos determinantes claves para construir región y para consolidar un ordenamiento territorial acorde con el modelo de desarrollo sostenible, y es por un lado la conectividad en transporte y por el otro lado el acceso a la energía. Todos los procesos humanos requieren de energía, por lo tanto cualquier proceso de reconversión del modelo productivo actual, pues se requiere energía. Y cuando se conoce que donde ocurre la deforestación, donde hay acaparamiento de tierras, cuando hay procesos de cambios en el uso del suelo, se requiere tener una oferta energética y conocer qué se tiene. Entonces sí tiene mucha incidencia el tema de deforestación, el control de la deforestación con el acceso a la energía, porque en la medida que se haga instrumentos de planeación de la energía, pues se puede saber qué tipo de energía es posible en zonas no interconectadas.
La formulación de este plan surgió luego de entender la necesidad gubernamental de tener un instrumento que permita planear hacia el futuro la oferta de fuentes no convencionales de energía. Cabe mencionar que el PERS ha contado con el apoyo no solo de instituciones importantes como Visión Amazonía, sino también con el de la comunidad, la cual ha participado en esta iniciativa con sus conocimientos, siendo la fuente primaria de información. De esta manera, Ricardo, cuéntenos el PERS Caquetá qué clase de proyectos puede priorizar para orientar a las autoridades locales y regionales en temas de inversión, para llevar energía a esas zonas rurales no interconectadas.
Lo que viene ahora es a partir de una priorización de proyectos en donde seguramente van a haber, por ejemplo, proyectos relacionados con energía cinética, hidroenergía cinética o aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía, como en este caso energía solar fotovoltaica o hibridización, donde una parte del año es energía solar o energía hidráulica. Salen proyectos donde hay priorización y proyectos que se pueden hacer en esos núcleos donde ocurre la deforestación y en esos lugares donde no hay energía.
Bien, y así llegamos al final de este espacio. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Pues muchísimas gracias a Visión Amazonía y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en estos 30 minuticos que ya se nos acabó. Mañana nuevamente 5:30. Que pasen una feliz tarde y un fuerte abrazo.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.